encuentro y entre ellos algunos de forma anónima. Sin embargo, este año, debido a las condiciones de la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de implementar las normativas sanitarias, este programa se llevó a cabo de manera virtual, en la que varios poetas y panegiristas de la familia del profeta elogiaron con sus voces, a través de un enlace de video, las características de Hazrat Fátima. Hazrat Fátima es la hija suprema del profeta del Islam, una hija a quien el profeta le besa su mano, se levanta frente a sus pies y cada vez que inicia un viaje, el último lugar que visita antes de partir es la casa de Fátima. Y cuando regresa, el primer lugar que visita y saluda es la casa de su hija Fátima Zahra, una dama infalible. El rango de infalibilidad es un rango singular, una posición extraordinaria. Fátima Zahra tiene el mismo estatus que Ali ibn Abi Talib, el Hazrat Ali, la paz de Dios sea con él, quien disfruta de tanta grandeza que los ojos del mundo no han visto a nadie como él después del profeta. Fátima al-Zahra también es la madre de 4 soles resplandecientes, 2 de los cuales son imames infalibles y es la cabeza de la bendita generación del gran profeta del Islam, que hoy, gracias a Dios, después de 1400 años, millones de personas en todo el mundo están tan orgullosas por tener relación con la familia de Ahlul Bayt. Ese fue el tema de la primera parte del discurso del Ayatollah Jamenei y que forma parte de la mayoría de sus discursos por esta ocasión.
Desde el punto de vista del líder de la Revolución Islámica, la querida hija del profeta es la encarnación de los más elevados conceptos humanos e islámicos sobre las mujeres, cada uno de los cuales pone de relieve una gran enseñanza. Algunos de estos conceptos islámicos son específicos, como la maternidad, el matrimonio, las tareas domésticas, la crianza de los hijos y la servidumbre a Dios. Pero en la cima de todos estos conceptos está la Hazrat Fátima Zahra, quien demostró que una mujer puede alcanzar el rango más alto de la infalibilidad. El día del aniversario del nacimiento de la Hazrat Fátima en Irán se ha marcado en el calendario como el Día de las Mujeres y las Madres. El líder de la Revolución Islámica destacó que a diferencia de la visión mercantil e instrumental que se tiene en Occidente hacia la mujer, en el Islam la mujer es un ser respetado que posee valores sagrados. Enfatizó que el Islam mantiene una perspectiva respetuosa sobre la mujer, allá donde la civilización occidental ve mercancía e instrumento. En el Islam, hombre y mujer son iguales en valores divinos y humanos. La visión islámica nos orgullece y la occidental nos llena de indignación, remarcó el Ayatollah Jamenei. También recordó que una de las más altas funcionarias gubernamentales y militares, la senadora Marta Maxali, hace unos meses denunció que había sido abusada. Es decir, incluso las mujeres que alcanzan altos rangos administrativos, sociales y políticos no están a salvo del daño de la lógica occidental sobre las mujeres, advirtió el Ayatollah Jamenei. Según el Islam, los hombres y las mujeres son iguales en términos de valores humanos y no hay diferencia entre ellos. Ambos tienen responsabilidades comunes, el deber de dominar lo desconocido, el deber de servicio, el deber de la resistencia en el camino de Dios, es común a cada ser humano y no está relacionado con un hombre o una mujer en particular. Al mismo tiempo, cada uno tiene tareas específicas. Las mujeres tienen deberes, los hombres también tienen deberes especiales. Por eso, a fin de realizar estos deberes especiales, Dios Todopoderoso ha creado para cada uno una estructura física y mental de acuerdo con ese deber. Al expresar estos deberes, el líder de la revolución recordó que este es el punto de vista del Islam sobre las mujeres y que estamos orgullosos de esa visión. Todos nosotros tenemos una protesta seria y total a la lógica occidental y la forma de vida de las mujeres occidentales, y creemos que ellos están oprimiendo a las mujeres.
Sobre el atuendo islámico hijab, el ayatolá Jamenei dijo que es uno de los asuntos más desafiantes de la sociedad actual, que ha sido motivo de abuso por los enemigos del Islam. El líder iraní, en relación con la afirmación de algunos que dicen que el hijab obstaculiza el crecimiento y el avance de las mujeres, dijo que es todo lo contrario, puesto que el hijab evita ostentaciones inútiles que impiden que una mujer se mueva poderosamente. Hoy en día tenemos miles de mujeres grandes y prominentes en diversos escenarios científicos, prácticos, sociales, políticos y técnicos, y todas ellas se desarrollan utilizando el hijab islámico. El líder también señaló que, en la visión amable del Islam hacia las mujeres, resalta el papel de la mujer en la familia, su rol de madre, de esposa, de ama de casa y otros similares. Esto es algo que se está volviendo cada vez menos importante en el occidente. La familia es un centro cálido y bendecido en el que se sientan las bases más sólidas de la educación espiritual e intelectual humana. La casa es el mejor ambiente para la comunidad del cuerpo y el alma, el mejor centro para aliviar la fatiga del cuerpo y del alma, y el ambiente más auténtico de intimidad, y sin duda, el eje de la familia es la madre. El ayatolá Jamenei consideró a Hazrat Fátima Zahra y a Hazrat Ali y sus queridos hijos como un excelente ejemplo de una familia islámica en aspectos como de compañerismo, empatía, sinceridad y resistencia, y que son importantes para el auge de la sociedad islámica. Al final de esta parte de su discurso, rindió homenaje a las madres y esposas de los mártires de dos generaciones, una del periodo de la defensa sagrada y la otra de la defensa de los santuarios, en la que las esposas y madres de los mártires dejaron su papel único y duradero, algo por el que realmente debemos postrarnos ante ellas. La visión islámica de la mujer allana el camino para resaltar la centralidad de la madre y la familia, que es donde se sientan las bases más sólidas de la formación intelectual y espiritual. La propaganda occidental intenta diluir la importancia vital de la madre en la familia, expresó el líder.
En otra parte de su discurso, el líder de la Revolución Islámica se refirió al papel de los panegiristas de la familia del gran profeta del Islam. Muchos de los nuevos eventos y acontecimientos que se forman durante las congregaciones religiosas se inspiran en las advertencias y recomendaciones del líder de la Revolución en estos encuentros. Las preocupaciones del líder son diferentes y variadas ante las necesidades de la comunidad de los panegiristas. Una de sus principales preocupaciones es prestar atención al tema del panegirismo, la construcción de esta cultura y la innovación en las reuniones al mismo tiempo. Al respecto, el ayatolá Jamenei remarcó que la poesía religiosa es un fenómeno artístico especial y único que no existe en ningún otro lugar. agregó que el aspecto artístico de un poema religioso es una parte del trabajo y el otro aspecto es el contenido, una combinación de pensamiento, emoción y sentimientos, información educativa, información histórica, conciencia social y familiaridad con las necesidades de la audiencia, cultivar la cultura en la sociedad y promover ideas elevadas, así como expandir los patrones proféticos alauitas y fatimíes. Es un fenómeno sobresaliente y valioso que debe tenerse en cuenta y afortunadamente también está creciendo entre los panegiristas. El líder de la Revolución Islámica, mientras ordenaba hablar con firmeza sobre el método, la historia, los estudios educativos y el monoteísmo, en unas palabras sobre el desarrollo de la literatura islámica en la sociedad y dirigiéndose a los panegiristas de la familia del gran profeta del Islam, señaló que su última recomendación es difundir la cortesía islámica en la sociedad. De acuerdo con el ayatolá Jamenei, los dos impetuosos discursos de Fátima al-Zahra tras morir el profeta fueron expresiones de protesta y alarma por la tergiversación de los conceptos islámicos, pero sin una palabra ofensiva. La escuela de Ahlul Bayt está libre de maledicencias, calumnias y difamaciones. Precisó asimismo que una de las cosas muy importantes es preservar la cortesía islámica en el habla, lo que lamentablemente hoy en día, con la expansión del ciberespacio, está disminuyendo gradualmente. La blasfemia, el chisme y cosas por este estilo deben erradicarse de la sociedad, aconsejó el líder de Irán.
Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Gracias amigos por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Diarios del Mundo.
Durante un acto al que asistió el ministro de Defensa de Irán, se inauguró una gran fábrica de producción de tanques de gas natural comprimido y de oxígeno por el sector privado, con una capacidad de producción de 250.000 tanques al año.
En el año del salto de la producción y con el pleno apoyo del Ministerio de Defensa y expertos de la industria, se hizo un esfuerzo para poner en marcha este complejo industrial del sector privado con una alta capacidad de producción de tanques y que además goza de cientos de profesionales.
La fábrica produce una variada gama de tanques, de 10 litros hasta 130 litros, para diferentes tipos de uso.
Nuestra fábrica tiene el potencial de abastecer toda la demanda nacional. Nuestros clientes son las compañías de coche y las compañías de derivados petroleros. Recientemente hemos recibido peticiones desde Asia Central para el producto.
Los equipos de prueba de alta tecnología, laboratorios técnicos y con certificados válidos de sistema de calidad instalados en esta fábrica hacen que el producto final tenga una calidad muy deseable e incluso mejor que sus muestras extranjeras.
Actualmente Irán se encuentra entre los primeros tres países del mundo con mayor número de vehículos que utilizan como combustible el gas natural comprimido. Con la puesta en marcha de esta fábrica, el país persa tiene previsto añadir 1 millón de vehículos a dicha cifra. Ali Kudarsis, Bantebe, Kazbin.
El plan de reactivación de la economía panameña luego de un año de la pandemia por la COVID-19 no está claro. Tras una segunda cuarentena, algunos negocios han empezado a abrir nuevamente, pero distintos analistas dudan de que la recuperación provenga de la misma estructura que ya antes de la crisis ubicaba al país centroamericano entre los que peor distribuyen sus riquezas en todo el planeta.
La emisión de bonos del Estado, más de 7.000 millones en deudas con organismos financieros internacionales y leyes que promueven el establecimiento de multinacionales en el país, no parece parecen convencer a distintos analistas si lo que se busca son nuevas formas de abordar la política económica.
Este es un país que está demasiado desestructurado, producto de una serie de decisiones, no de ahora, del último 20 años, porque no han tomado en cuenta que el problema fundamental de este país es la mala distribución de la riqueza. Somos de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo.
La agencia calificadora Fitch Ratings redujo la calificación del país de BBB a BBB-, considerando una contracción del 17% en el Producto Interno Bruto, una cifra que casi dobla las perspectivas de entre el 6 y el 8% estimadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional algunos meses atrás.
Es que vamos a salir de grado de inversión. O sea, no es posible. Aquí todo el mundo va a caer en recesión. Nosotros, yo no puedo decir que el Estado, que el gobierno, es culpable de caer en recesión, porque esta pandemia ha hecho caer la economía de todo el planeta. Sin embargo, sí son culpables de que este sea el peor país, el que más cayó. O sea, eso se lo debemos a nuestro equipo de economía del MEPS y de nuestro equipo de gobierno.
Para el cierre de 2020, el 38% de los más de 282 mil contratos suspendidos habían sido reactivados en el país, y la nueva extensión del decreto que sustenta esta medida es una muestra clara para los estudiosos del tema de que difícilmente se restablezcan los puestos de trabajo de manera fluida en los próximos meses.
Yo creo que lo más importante es que el gobierno asuma la realidad, que no viva en esa negación en la que está ahorita mismo, de que vamos a suspender unos contratos porque la situación en algún momento va a mejorar. No va a mejorar de la noche a la mañana, ni va a mejorar por arte de magia.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Necesitamos libertad.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en su último informe que en México se registraron casi 33 mil asesinatos, que equivalen a 98 homicidios dolosos al día. Según los propios datos oficiales, entidades como Guanajuato y Zacatecas llegaron a niveles de alta peligrosidad por el incremento de las actividades del crimen organizado, que se incrementaron significativamente desde el 2006 en el sexenio de Felipe Calderón, que implementó políticas equivocadas, según el actual gobierno.
Y en esas políticas hubo no solamente omisiones, sino abusos, y en muchos casos tolerancia de la autoridad, donde bajo el argumento de que eran daños colaterales, se minimizó la existencia de este fenómeno. O sea, son delincuentes, no importa, pero empezaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad.
Las autoridades oficiales indican que el 60% de los asesinatos que se cometen en México sí están relacionados con el crimen organizado. Organizaciones civiles hacen su propio balance con base en los números oficiales.
El homicidio doloso tuvo una disminución en términos de las víctimas respecto al año pasado del 1,28%. Esto cuando analizamos las tasas por cada 100.000 habitantes. Cuando analizamos los números absolutos, estamos apenas hablando de un 0.4%.
Según la Secretaría de Gobernación, en México hay 77 mil desaparecidos, pero las autoridades dicen que hay claros avances en la búsqueda de estas personas en cientos de fosas clandestinas.
Sin embargo, y a pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en el 2020 se registra una disminución del 33% en el número de fosas clandestinas ubicadas y una reducción de casi el 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas.
Los homicidios dolosos disminuirán con el despliegue de 100.000 elementos de la Guardia Nacional en todo el país, además de que el gobierno federal pretende consolidar el combate a la pobreza para alejar a los jóvenes de la delincuencia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Irán ha presentado otra vacuna de producción local contra la COVID-19. Se llama Razikov Pars. Es una vacuna recombinante de proteína spike o espiga del virus tipo ARN mensajero. Será administrada mediante inyección e inhalación. La primera fase de pruebas clínicas de esta vacuna empieza con 130 voluntarios. La vacuna fue desarrollada por uno de los centros investigativos más antiguos y reputados del país, el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros, RAZI.
La RAZI COFARS es una vacuna a base de proteína recombinante. Esto significa que la vacuna incluye una proteína que es parte del propio virus y un factor estimulante del sistema inmunitario. No incluye al virus muerto o debilitado. Por eso, esta plataforma para la elaboración de vacuna es una de las más seguras.
El ministro de Salud iraní, Said Navaki, al presentar la vacuna, afirmó que Irán la ha desarrollado confiando en la ciencia y conocimiento locales.
La fabricación de la vacuna de COVID-19 no es simple tanto como el propio virus, que tiene una naturaleza muy complicada, pero la vacuna es la única salida a esta situación en todo el mundo. Nosotros en Irán hemos trabajado en todas las plataformas existentes para la elaboración de este inmunizador.
Esta es la tercera vacuna iraní que ha entrado en la fase de ensayos clínicos. Las autoridades afirman que la primera vacuna estaría disponible a mediados de abril.
Hasta hoy tenemos 14 proyectos para la producción de vacunas anti-COVID-19 y de esas, 3 vacunas han entrado en fase de pruebas clínicas. Una es Coviran Barakat, que ya empieza su segunda etapa de pruebas en humanos y fue elaborada a base del virus desactivado. La segunda vacuna, desarrollada de manera conjunta con Cuba, tras pasar la primera fase de pruebas en Cuba, está pasando la segunda fase aquí en Irán. Esperamos que llegue a la fase de producción en primavera y creo que en 1 o 2 meses empiezan los ensayos clínicos de otras 2 vacunas.
Mientras tanto, y hasta que se preparen las vacunas iraníes, el país ha recibido el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V y el segundo llegará a finales de febrero. La vacunación del personal sanitario y los más vulnerables comenzará en breve. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
En el pasado gobierno de Estados Unidos, cientos de familias fueron separadas de manera cruel e inhumana por la política antiinmigrante de Donald Trump. Muchos padres fueron deportados a sus países, dejando a sus hijos en centros de detención. Según la Unión de Libertades Civiles, hubo varias demandas porque los menores estaban enjaulados y sin ningún cuidado. Este nuevo gobierno de Biden pretende pegar las piezas del daño que se les hizo a estas familias que solo huyeron de sus países en busca de un mejor porvenir.
Sabemos muy bien que las jaulas donde detienen a estos niños inmigrantes todavía existen y queremos que esas jaulas desaparezcan. Esperamos que esta nueva presidencia pueda traer a conclusión la reunificación de las familias y los niños que han sido separados durante el tiempo que gobernaba el presidente Trump.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, participará en los esfuerzos del gobierno de su esposo para reunir a las familias de migrantes y estará personalmente comprometida y dedicada en este equipo reunido bajo el liderazgo de Alejandro Mayorkas, que fungirá como secretario de Seguridad Interior. En diciembre pasado, la doctora Jill visitó un campo de migrantes en México, cerca de la frontera con Texas.
Creo que es un trabajo moral que se debe de hacer y esperamos que la primera dama pueda ser de influencia para hacer el trabajo. Necesitamos reunir a nuestras familias que han sido separadas, cientos y cientos de niños. ¿Cómo puede ser que en un país de los Estados Unidos no los podamos encontrar?
El gobierno de Biden suspendió el programa Permanezca en México para el éxodo de personas en busca de asilo y habrá más órdenes ejecutivas a favor de los migrantes.
Este presidente Joe Biden quiere enfocarse en la manera que las personas están entrando al país para pedir asilo. Se va a deshacer el programa donde un aplicante para el asilo tiene que esperarse en México y entrar solamente para las audiencias en la Corte de Migración.
Cabe señalar que los mandatarios de Estados Unidos y México tendrán que ponerse de acuerdo sobre la situación de los migrantes que buscan un mejor porvenir. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Los
médicos hondureños cambiaron por algunas horas los hospitales por las calles. Son alrededor de 70 galenos fallecidos a causa de la COVID-19 y más de 30 enfermeras.
Ellos no van a reflexionar porque no son entes reflexivos. Ellos no son humanos. Ellos no tienen la capacidad de sentir. Ellos lo único que tienen es la capacidad de saquear, de hacer daño.
La corrupción ha estado presente en todas las compras y manejo de recursos durante la pandemia. Por eso colocaron unas esposas a la figura de una rata que representa al gobierno hondureño y sus funcionarios.
Nosotros no podemos seguir a merced de estos saqueadores porque ellos son delincuentes. No pueden ellos proponer algo humano para el manejo de una situación tan dolorosa como la muerte de los colegas.
La policía llegó a pocos minutos de iniciada la protesta con amenaza de desalojo violento si no cedían el paso vehicular.
Nos indigna la pérdida de la población de nuestros pacientes, pero también nos indigna la pérdida de nuestros compañeros. Ya estamos cansados, por eso ya decimos ya basta, ya esta gente tiene que irse. Hay que buscar gente que sea capaz para que pueda resolver esta situación.
El hospital móvil de Tegucigalpa permanece en el abandono, con solo un paciente, luego del fallecimiento de un hombre a las pocas horas de su ingreso.
Los médicos hondureños no pretenden seguir siendo víctimas de la COVID-19, mientras aumenta la irresponsabilidad y mal manejo de la pandemia por parte del gobierno Hernández.
Más de 70 médicos solicitaron su retiro voluntario del sector público, debido a la alta tasa de letalidad entre los profesionales.
Eso nos demuestra que el hospital móvil, que nos contaban, que nos decían que iban a tener camas de cuidados intensivos y que iban a ser especializados para atender COVID, no es cierto.
La cámara de Hispan TV captó un vehículo enviado por el gobierno para amedrentar a los médicos que participaban de la protesta, el cual llevaba altavoces criticando la misma y avalando al gobierno. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los expertos en comunicación han abordado el fenómeno de su competencia a partir de enfoques tan distintos como la ciencia, la pandemia del COVID-19, la medicina y la heurística digital, entre otros.
Hacer ciencia, desarrollar investigaciones, el tema de la comunicación, bueno, advertimos todos los días, digamos, la importancia que tiene, no solamente a los especialistas, a la gente, digamos, que está directamente involucrada en los procesos de estudio.
Esta pandemia nos movilizó a la realidad y muchos gobiernos quieren salir de la crisis, lo hemos leído y lo hemos visto, no solo para salvar las vidas, sino que también para salvar de alguna manera, ¿no es cierto?, este modelo capitalista. La pandemia y el confinamiento permitió emerger en todos nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestras grandes vulnerabilidades, nuestras profundas brechas sociales.
Desafíos y oportunidades del campo de la comunicación en contextos de crisis. Nombre de esta instancia que buscó promover el diálogo a través de presentaciones de los estudiantes del doctorado, quienes aportan nuevas perspectivas por medio de sus investigaciones de tesis.
La medicina está enferma, ¿tiene cura? Existe un agotamiento del método clínico y una de las causas es el deterioro de la comunicación médico-paciente. ¿Puede la comunicación mejorar la adherencia terapéutica?
Los motores de búsqueda van a tender a establecer límites a nuestro espacio de búsqueda, ¿cierto?, por medio de estas heurísticas que surgen para apoyar nuestra búsqueda, ¿cierto?, hacerla más fácil. Sin embargo, en la práctica van a limitar el acceso a información nueva.
En la actividad han participado las universidades Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes de Santiago y el programa conjunto entre la Universidad de la Frontera de Temuco y la Universidad Austral de Chile de Valdivia. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
A pesar de la suspensión del encuentro de este 3 de febrero como parte del diálogo convocado por el presidente de Panamá para hacer frente a la crisis que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte, trabajadores y estudiantes salieron esta semana a las calles para rechazar la forma en que se viene dando la negociación.
Se ha expuesto como primer punto elevar la edad de jubilación para los hombres a 67 años y para las mujeres de 60 a 63.
Nosotros demandamos que en este diálogo
estén presentes todos los actores y representados todos los sectores de cada grupo, por lo menos el de los profesores, educadores, el de los médicos, el de los trabajadores estén representados.
Casi el 80% de los panameños, de acuerdo a una reciente encuesta realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, observan en el diálogo un camino eficaz para tratar este tipo de temáticas sensibles.
La pregunta no aborda específicamente los diálogos que se están realizando, ni el Pacto Bicentenario, ni el Pacto de la Caja de Seguro Social. Pero lo que sí dice la población claramente es que la apuesta tiene que ser el diálogo. Por lo tanto, ahí hay un mensaje para el gobierno. Hagámoslo bien. Queremos ser escuchados.
Sin embargo, una de las principales críticas que ha tenido la actual iniciativa consiste en la falta de representación por parte de distintos movimientos sociales, lo que no ha dejado otra posibilidad más que organizarse para defender sus intereses como asegurados.
Que tiene que incorporar realmente y a la población en las decisiones que se adopten. Por eso es que nosotros estamos tan encontrados con las metodologías y la forma como el gobierno ha convocado el foro, porque deja por fuera a un conjunto importante de la población que no participa, que no está.
Para estos sectores el problema responde a las modificaciones que sufrió la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social en el año 2005, cuando el sistema de aporte solidario quedó cerrado ante la creación de un nuevo sistema de cuentas individuales.
El problema está en esa ley, el problema está en esa política que efectivamente ha dejado sin piso la jubilación. Entonces él se dice, sí, efectivamente no hay recursos para pagar estas pensiones, y lo que decimos nosotros es volvamos al sistema solidario.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Son las 6 de la mañana y las vecinas del Comité Alta Montaña empiezan a prender fuego para preparar el desayuno que entregarán a 50 familias de la comunidad. La quinoa que reparten permite a los niños aguantar el hambre provocado por la falta de ingreso de sus padres debido a la cuarentena impuesta por el Estado peruano. Decenas de vecinos de esta zona ubicada, como su nombre lo dice, en lo alto del Cerro San Hilarión en el distrito de San Juan del Urigancho, no pueden trabajar y hacer una olla común es la única solución que encuentran para alimentar a sus familias.
Esta ollita común viene desde el año pasado con todas las familias, los vecinos, que venimos ahí apoyándonos día a día. Nos levantamos desde las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, sea un cuáquer, sea una quinoa o algo para el desayuno, y de ahí se prepara el almuerzo, puede ser lo que se colecta entre todos los vecinos para poder cocinar y repartir el almuerzo.
Los vecinos hacen cola para recibir el alimento preparado por un grupo de madres organizadas que hasta hace 2 días cocinaban con leña y que gracias a algunas donaciones de personas de buen corazón hoy pueden usar una cocina rústica.
Sí, hoy día me tocó a mí porque yo he preparado mi desayuno quinoa. El almuerzo voy a hacer guiso de trigo con salvacito.
Brigitte Ciprián es una de las voluntarias que se encargan de la preparación de las raciones. Ella está enferma y necesita tratamiento, pero saca fuerzas de donde no las hay para continuar apoyando.
Y yo sufro con mi renal, no tengo mis riñones, ya hago diálisis 3 veces a la semana.
Falta de trabajo no es el único problema entre los vecinos del cerro. Muchos tienen familiares enfermos, no cuentan con servicios de agua, desagüe ni alumbrado eléctrico. La señora Santa, por ejemplo, se ha quedado sin la posibilidad de continuar con las terapias de su pequeña de 5 años debido a la falta de ingresos.
Mi hija, ella tiene un retraso de psicomotricidad, la he llevado al hospital de niños, estaba en sus terapias, tratamientos, todo eso. Pero por esta pandemia todo se ha paralizado, ya no lo puede llevar a sus terapias. Y la verdad me preocupa porque con sus terapias ahí está bien avanzando, ¿no?
La falta de trabajo debido a la cuarentena ha ocasionado que miles de comunidades, centros poblados y comités vecinales organicen ollas comunes para asegurar la alimentación de sus integrantes, sobre todo de niños y madres. La Municipalidad de Lima tenía registradas 377 ollas comunes hasta julio del 2020. A finales de año el número llegó a 901. En total, más de 100.000 limeños subsisten gracias a este sistema de alimentación solidaria. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
T Diferentes cifras se manejan referente a la caída del Producto Interno Bruto de Honduras, ya que el gobierno no ha oficializado sus números, con un pequeño crecimiento del 3% para el año 2021.
Se habla por encima del 3%, sin embargo, este 3% puede tener sustento porque fue tan grande o tan estrepitosa la caída del 2020 que subir 3 gradas, pero habíamos caído 10, por ponerlo de manera sencilla, puede ser posible. Sin embargo, aquí todo va a depender de la capacidad o la respuesta que tenga el gobierno en la implementación de la reconstrucción de país, de facilitar recursos, de poder estimular la producción.
3 años sería el periodo más corto que necesitaría la economía hondureña para poder reponerse de la pandemia y los impactos de los fenómenos naturales, mientras el desempleo aumenta.
Honduras estaría cerrando el 2020 con aproximadamente el 75% de sus personas en condiciones de pobreza. Estamos hablando casi llegando a 7 millones de hondureños de los 9 que estamos, y que esto pues incrementa también la desigualdad.
Está bien fregada la economía. Porque no, mire, no se encuentra trabajo porque no pueden dar por lo que estamos. Y las ventas aquí están bien malas.
Con la contratación de deuda interna y externa, el gobierno de Hernández mantiene un alto presupuesto gubernamental, pero sin disminuir el gasto en altos salarios.
Los únicos beneficiados con un crecimiento en esta época de pandemia serán las telecomunicaciones y los bancos, que han exprimido los bolsillos de los hondureños.
A pocas semanas de las elecciones primarias en el país, el gasto se ha disparado en el Estado para mantener el voto del sector más empobrecido de la nación.
Es que ese es el problema. Un país que históricamente ha vivido de la desigualdad, con una élite que ha acaparado el beneficio personal en detrimento de la mayoría poblacional, han acostumbrado a la gente. Entonces, cuando hay una crisis tan profunda, se puede pensar de que va a haber un voto de castigo a un régimen largo que no ha generado condiciones mínimas para la buena convivencia en el país.
El sector turismo es uno de los que mayor caída han reportado debido al cierre del sector para evitar los contagios, el bajo nivel de flujo de dinero entre los hondureños. Casa de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto:
si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Bager, que la paz de Dios sea con él, dice:
el Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios 3 veces, «Oh Dios, aconséjame». Y Dios le respondió las 2 primeras veces, «Cuida a tu madre». Y la 3ª vez le aconsejó, «Cuida a tu padre».
El imán Bager agregó:
pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad 2/3 y el padre solo 1/3.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida, todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Baguer, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Líder de Irán habla sobre destacado papel de la mujer en el país.
Irán participa en la cumbre ministerial de defensa de los países del Océano Índico.
Canciller de Irak, Fuad Hussein, visita Irán.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. El miércoles pasado, el líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en una videoconferencia con un grupo de alabadores de Ahlul Bayt, felicitó el nacimiento de Fátima Zahra, la paz sea con ella, hija del profeta del Islam, y el Día de la Mujer, así como el aniversario del nacimiento del fundador de la República Islámica de Irán, Imam Khomeini, Dios lo bendiga, y la década del alba, y durante un discurso explicó el valioso papel de la mujer desde el punto de vista del Islam. En esta visita, el líder de Irán destacó que la visión del Islam y la República Islámica a las mujeres es una visión de honor y respeto, y agregó que en el Islam los hombres y las mujeres no son diferentes en términos de valores divinos y humanos. Por supuesto, además de los deberes comunes, cada hombre y mujer también tiene deberes especiales, y por eso es que Dios Todopoderoso ha creado su estructura física de acuerdo con estos deberes especiales. El líder de Irán elogió la visión del Islam sobre las mujeres y luego denunció la visión de algunos países occidentales que están tratando de minimizar o eliminar el papel fundamental de la mujer en la familia. Indicó que el punto de vista del Islam y la República Islámica sobre las mujeres es un punto de vista de honor y respeto, mientras que el punto de vista común del Occidente es una visión instrumental. Además de referirse a la propaganda del Occidente que señalan que el Islam y el hijab islámico obstaculizan el crecimiento de la mujer, el ayatolá Jamenei destacó que esta es una mentira clara y una razón obvia de su falsedad es la situación de la mujer en la República Islámica. De hecho, la mujer, que forma casi la mitad de la población del país, ha obtenido destacadas posiciones en el ámbito político, económico y científico durante las últimas 4 décadas después de la victoria de la Revolución Islámica.
En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, indicó la semana pasada que la medida de Irán de reducir sus compromisos en el acuerdo nuclear iraní, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, ha sido en respuesta al comportamiento irracional de Estados Unidos, así como la inacción y la pasividad de Europa en el cumplimiento de sus obligaciones en el acuerdo nuclear. Si Estados Unidos vuelve al acuerdo nuclear, Irán también cumplirá con sus compromisos establecidos en dicho pacto, dice Irán. La República Islámica también, a pesar de más de un año de paciencia estratégica para cumplir sus compromisos, respaldándose en los artículos 26 y 36 de ese pacto, decidió detener paso a paso la implementación de las medidas voluntarias del país en sus compromisos nucleares, con el fin de crear un equilibrio en la implementación de estos en el acuerdo nuclear. El pacto nuclear es un acuerdo internacional confirmado por la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos se retiró de este acuerdo y Europa no pudo mantenerlo. El ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica, en su reciente discurso en el aniversario del levantamiento del pueblo de Qom el 10 de diciembre de 1977, consideró la decisión del Parlamento y la medida del gobierno de reducir otra parte de los compromisos del acuerdo nuclear como una acción correcta y racional. Agregó que no tiene sentido el hecho de que la República Islámica cumpla con todas sus obligaciones, pero la otra parte no cumpla con sus compromisos. El líder de Irán comentó que si Estados Unidos cumple con todas sus obligaciones, lo hará también Irán.
La semana pasada, el ministro iraní de Defensa, el general de brigada Amir Hatami, a la cabeza de una delegación de alto rango, viajó a la India por invitación del jefe del Estado Mayor de Defensa indio, el general Bipin Rawat, para participar en la cumbre ministerial de defensa de los países del Océano Índico. Irán y la India son dos países importantes de la región y han mantenido relaciones estables durante muchos años. Las afinidades históricas y culturales, así como las estrechas relaciones regionales e internacionales, han preparado buenos terrenos para el desarrollo de la cooperación entre los dos países. Regionalmente, esta cooperación disfruta de especial importancia debido a la posición estratégica de Irán, especialmente en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. El mando castrense persa agregó que la República Islámica de Irán no saluda la militarización de la región y está preocupado por la competencia armamentística no constructiva y la acumulación de armas y la transformación de la región en un arsenal armamentístico, y agregó que el Océano Índico puede considerarse una región modelo para el resto del mundo.
La semana pasada, Teherán también recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein. El desarrollo de relaciones totales entre la República Islámica e Irak, como un país influyente e importante en la región y el mundo, disfruta de gran importancia. Irán e Irak también comparten intereses religiosos comunes. Durante la visita, los funcionarios de los dos países dieron seguimiento a la implementación de acuerdos anteriores. La estabilidad y la seguridad, la independencia y la integridad territorial de este país disfruta de una prioridad especial para Irán. Irán, con una cooperación cercana con este país durante la invasión de las fuerzas del grupo terrorista Daesh, ha dado pasos importantes para salvar la región de la trampa de los terroristas takfiríes. Durante sus conversaciones en Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, declaró que el pueblo y el gobierno de Irak siempre han apreciado el apoyo y la cooperación de Irán en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra Daesh, y nunca lo olvidarán. El asesinato cobarde de Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y Abu Mahdi al-Muhandis, difunto jefe adjunto de las Unidades de Movilización Popular Iraquí, es un ejemplo de la injerencia extranjera más descarada en los asuntos internos de Irak que llevó a cabo en el marco de un acto terrorista y apuntó a los héroes de la victoria contra Daesh. Los fundadores del terrorismo de Estado han demostrado que no solo no son fiables, sino que también traicionan a los ideales humanos como la lucha contra el terrorismo y el rescate del pueblo oprimido. El año pasado, tras el acto criminal y terrorista de Estados Unidos, el Parlamento iraquí aprobó la retirada de las tropas estadounidenses de ese país.
Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.